Lo de este mensaje es ponlo en mi cuenta, el poder del perdón. Y en esta tarde pues vamos a exponer todo un libro del Nuevo Testamento, pero antes de que nadie se desmaye, pues ni siquiera es el más corto, porque hay dos que son más cortos, segunda y tercera Juan, pero es el tercero más corto, que es la carta a Filemón. Entonces vamos a escuchar primeramente esa carta. Y luego, bueno, antes de leerlo, realmente me gustaría simplemente dar alguna información adicional para que con la lectura algunas cosas se explican de forma automática. Pablo, cuando escribe la carta, está bajo arresto domiciliario en Roma, alrededor del año 60. Es ese arresto domiciliario con el cual termina realmente la carta, el libro de los Hechos. Y en ese tiempo él escribe varias epístolas del Nuevo Testamento. Una de ellas es la de Colosenses y la otra es la de Filemón. Posiblemente ambos fueron llevados por el mismo hombre. Es la única carta, podríamos decirlo a primera vista, privada del apóstol Pablo, y realmente eso ya levanta una pregunta evidente, ¿y por qué esa carta está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué esa carta la consideramos inspirada? Bueno, luego lo veremos, que hay una razón muy importante para ello. Filemón, el destinatario de esa carta, era un cristiano. Y esto, bueno, ya hoy en día casi hay que decirlo en voz baja, era dueño de por lo menos uno, posiblemente varios esclavos. Bueno, luego igual pues vamos a hablar un poco de ese tema. Era un hombre rico, un hombre pudiente, tenía una gran casa, una casa en la cual también se reunía la iglesia. No sabemos si eran todos los creyentes de Colosas o solamente de una parte de la ciudad, pero él la puso a disposición de la iglesia. Y pues había un problema. Era un problema muy común en el Imperio Romano en aquel entonces. Uno de sus esclavos se había largado, se había ido, se había refugiado. Su nombre era Onésimo. Bueno, Onésimo, el nombre traducido significa el útil. Era un nombre, por cierto, muy común para un esclavo. No era el único Onésimo en ese sentido. Esto a Filemón le había causado una serie de pérdidas económicas, posiblemente porque al largarse de casa, pues antes de largarse había metido mano en la caja y se había ido llevado pues un puñal, supongo, de... Bueno, no había billetes en aquel entonces, pero posiblemente se llevó algún dinero. Se fue a Roma, ¿por qué? Bueno, porque Roma en aquel entonces ya era una ciudad millonaria y no había otro sitio en el Imperio Romano donde una persona podía pasar desapercibida de tal manera como en Roma. Allí en Roma, y ahí pues vemos ya un tema que podríamos ponerlo en el apartado de providencia divina. O sea, en una ciudad millonaria, la más grande sobre la faz de la tierra en aquel entonces, el hombre tenía solamente un deseo, que nadie le reconozca. Las probabilidades eran altísimas, y sin embargo, se encuentra con alguien que lo conoce. Increíble. Y este hombre era precisamente uno de los ancianos o pastores de la iglesia de Colosas. Epafras era su nombre. Ahora, el resto de la historia realmente es para escribir una novela. Solamente podemos hacer unas conjeturas, pero no podemos estar seguros. Posiblemente ese Epafras de alguna manera dice, pues a ti te conozco porque te he visto en casa de Filemón, donde tenemos nuestros cultos y tal y cual. Pues venga conmigo, pues tengo que presentarte un amigo mío. Y seguramente Epafras, que en aquel momento se encontraba en Roma de visita por ciertas razones que tenían que ver con la iglesia de Colosas, le lleva a Pablo y muy probablemente allí él se convierte. se hace inmediatamente muy útil también en la vida de Pablo. Sin embargo, Pablo toma una decisión que, pues realmente si la piensas en frío, puede sorprender. Dice, chico, muchas gracias por tu servicio, pero vamos a cumplir con la ley. Y la ley del Imperio Romano exige que tú vuelves a donde has salido. Eso es el trasfondo de la carta. No sabemos cómo supo este sapo al hombre que la tenía que tragar, que era el Onésimo. De todos modos, esto era la idea, volver de donde había salido. Ahora, Onésimo era creyente, Filemón era creyente, y Pablo le pone esa carta para acompañarle así a casa. Otra vez, lo pongo ahora al inicio para luego no tener que mencionarlo, simplemente sobre el tema de la esclavitud en el tiempo de Pablo. Era muy extendido el Imperio Romano. Se supone que un tercio de la población del Imperio Romano eran esclavos, unos 60 millones, que era mucho. Ahora, para que no pensemos, porque muchas veces tenemos nuestras ideas, que cada esclavo era un ser terriblemente maltratado y que, en fin, pues la vida era un infierno, en algunos casos ciertamente podía haber sido. Pero, por regla general, en aquel entonces, un esclavo fue bien tratado, porque era una inversión, obviamente, y su dueño tenía mucho interés en que esa persona, dentro de lo que cabía, estaba a gusto. De hecho, había esclavos que ejercían de médicos, de profesores, músicos, contables. Uno de ellos podría haber sido Onésimo. No era nada inusual. Ahora, después de haber dicho esto, obviamente uno se pregunta, ¿y por qué Pablo no habla en contra de esto? Simplemente, el Nuevo Testamento no critica este sistema, sino, obviamente, por razones inherentes, y algo de esto lo vamos a ver en esta carta, lo sobrelleva. Quiere decir, una vez que los cristianos pues lleguen a ser una mayoría en el Imperio Romano, este tema cambia automáticamente. Bien, pues esto solamente quiero decirlo en muy breves palabras, y ahora pues vamos a leer la carta, porque creo que algunas cosas ya vamos a entender casi sin necesidad de explicarla. La carta de Filemón es antes de Hebreos y después de Tito, lo que acabamos de escuchar. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, que he escrito, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, pedimos que tú añades a la lectura de tu palabra también tu bendición. Amén. Pues esto es la carta. Realmente, aparte de ser de alto contenido teológico, aunque a primera vista no parece, es un ejemplar de lo que llamaríamos retórica realmente llevado a su más alta expresión. O sea, lo que hace Pablo ahí, él está defendiendo un caso y lo hace con brillantez, como no se puede esperar de otra manera del gran apóstol. Pues, si volvemos a la primera parte, primeramente los saludos en los primeros tres versículos, están escribiendo Pablo y Timoteo. Como dije al inicio, era tiempo de arresto domiciliario de Pablo, y Pablo lo considera como algo según la voluntad de Jesús. Dice aquí, prisionero de Jesucristo. Bueno, él no dice del emperador de Roma, dice de Jesucristo. Y lo que quiere hacer entender es que yo estoy aquí en este lugar, en primer lugar, no porque el sistema judicial romano así lo exigió, no, estoy aquí porque es la voluntad de Dios. Y cuando te das cuenta que algo es la voluntad de Dios, aunque sea algo desagradable, la cosa ya cambia de aspecto de entrada. Pues esto era la forma como Pablo lo vio. Como dije antes, probablemente o bien Epafras o Timoteo conocen a Filemón. Epafras seguramente, porque era de la misma ciudad, muy probablemente Timoteo también le conoce. Pablo le menciona porque Timoteo hace un papel muy importante allí en la ciudad de Roma cuidándole. Estamos hablando de arresto domiciliario, por lo tanto era posible entrar y salir. Se menciona como destinatarios varios, aparte de Filemón, se menciona Apia y Arquipo. No hace falta mucha imaginación para llegar a la conclusión que Apia muy probablemente era su esposa y Arquipo su hijo. Toda una familia a los pies de Cristo. Esto es algo que aquí esa carta también refleja, pero no solamente esto. La familia de la cual ese hombre era una bendición era mucho más amplia. Era la familia de los cristianos, por lo menos de una parte de los cristianos, todo el mundo que cabía en su casa, que seguramente era una casa amplia y generosa. Y ese hombre, Filemón, no sabemos su historia, pero lo que para él era evidente en el momento cuando él, hombre pudiente, influyente, importante en la ciudad de Colosas, una vez que él conoce a Cristo, para él no cabe ninguna duda. Esa casa, a partir de ese momento, no es solamente mía. Esa casa ahora es del Señor y se convertirá de esta manera en una iglesia. Y Pablo quería que la iglesia se enterase de esa carta, porque obviamente la dirige también a la iglesia en su casa, lo cual pone un poco más de presión sobre Filemón. Realmente genial. Si alguien quiere aprender un poco de retórica, pues aquí tenemos una escuela en 25 versículos. Pero no es el tema ahora. Ahora, después del saludo, pues Pablo bastante rápidamente va al grano. Se dirige directamente a Filemón en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Era uno de muchos. Pues Pablo no solamente conoce a Filemón, conoce a cada uno en la iglesia de Colosas. No solamente esto, conoce las demás iglesias. Y no solamente los conoce de forma sumaria, sino conoce su gente. O sea, por ejemplo, la carta que él en su momento escribe a los romanos, el capítulo 16 es un capítulo lleno de nombres, de algunos no tenemos ni idea quiénes eran. Pero sabemos una cosa, que Pablo los tenía en su corazón. El gran apóstol realmente, que tenía que cuidar de tantos aspectos, tenía todos y cada uno de los creyentes en su corazón, entre ellos también a Filemón. Y no solamente esto. Aquí dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. No solamente era pensar en ello, era arrodillarse y mencionarles, implorar por ellos, interceder por ellos delante del Señor. Estoy seguro de que esa fue la forma como Pablo habrá pasado la mayor parte de su tiempo en este arresto domiciliario. Sigue recibiendo visitas, así Lucas nos dice al final del libro de los Hechos, pero Pablo era un hombre de oración, lo dice muchas veces, y esto nos deja entrever un poco el corazón del apóstol. Porque dice el versículo 5, oigo el del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a Filemón? No era su riqueza, no era el hecho de que era un hombre pudiente, sino este hombre se caracteriza por una cosa, su fe en el Señor. Esto es la base de todo, realmente. Es una fe dirigida hacia el Señor y le tiene al Señor como punto de referencia en todos sus aspectos. Y no hay que olvidar una cosa. Yo no sé a qué se dedicaba ese Filemón, pero obviamente si tiene una casa grande para albergar una iglesia, era un hombre cuyos negocios iban muy bien. Y ese hombre, albergando una iglesia en su casa, pone en riesgo a todo esto. Porque nos damos cuenta que Asia Menor, a diferencia de Roma, era una plaza caliente realmente para la fe cristiana. Es en Asia Menor porque donde surgen las grandes persecuciones, no surgen en la capital, surgen ahí en Asia Menor. Sabemos lo que pasó en Éfeso cuando llegó el Evangelio. Una ciudad realmente puesto patas arriba, la gente gritando durante horas, grande es la Diana de Éfeso, pues Colosas estaba al lado y la situación ahí no era distinta. Quiere decir que este hombre no se lo pensaba dos veces, le daba igual si esto podía perjudicar sus negocios. Seguramente se habrán perjudicado en algo. Pero en primer lugar, él pone la fe en el Señor. Y luego eso se muestra en lo segundo. El amor hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. todos los santos, no algunos. Ese Filemón no solamente da la bienvenida a los más o menos de su categoría social, ¿no? Ahí está venido, bienvenido todo el mundo. Y no olvidemos una cosa. El 30% de la población de ese imperio eran esclavos. Pablo lo escribe muy claramente en la carta a los Corintios. Es que no hay muchos grandes entre vosotros. Pues aquí había uno. Excepción. La mayoría de la gente que se reuniría en casa de Filemón serían esclavos, precisamente. Hay que ponerse un poco en esa situación para darse uno cuenta que ese hombre realmente, humanamente hablando, está arriesgando no solamente su negocio, está arriesgando su vida, porque esto era peligroso. Ahora, después de esto, pues Pablo menciona más cosas. Escuchado de esto, le dice, y el amor que tienes para los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, la participación de la fe, la comunión, es algo mucho más grande que tomar café juntos o tener una comida juntos, y son cosas muy importantes y muy bonitas. La comunión cristiana es tener acceso a la misma fuente de vida, es compartir la misma redención, es adorar al mismo Señor, es, para decirlo así, tener el mismo grupo sanguíneo, es gozar de los mismos privilegios y respectivamente de nuestro estatus social, es ser familia consanguínea. Y esto es algo muy bonito. Y bueno, aquí en la iglesia yo conozco a algunos, desde luego no conozco a todos, ni sé a qué se dedican, de dónde ven, ni nada por el estilo, pero aquí será como en todos los sitios. Venimos de trasfondos muy distintos. Y sin embargo, el Señor nos ha juntado aquí, en primer lugar podríamos decir, en un grupo. No, Señor, es mucho más que un grupo. Es un cuerpo vivo, es un organismo, no una organización. Lo que nos une es la fe que tenemos en común, que forma la base de nuestra comunión como creyentes. Y ahora Pablo dice que la cosa no se quede ahí, sino ahora esos privilegios que tenemos en Cristo se tienen que hacer efectivos. Versículo 6, para que la participación o la comunión, si queréis, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto habla de un conocimiento de lo que es bueno y que hay dentro de nosotros. ¿Qué es esto? Es lo que el Señor ha puesto en la vida de los creyentes. Lo que está implicado es lo siguiente: el comportamiento de Filemón debe dar un mensaje poderoso. Esa fe que hay en ti, mi querido Filemón, que tú profesas, esa sangre que Cristo vertió por ti en la cruz, tiene que hacerse visible. Vale, ya se le ve el plumero, ¿verdad? En este caso concreto de Filemón y de Onésimo. Filemón tiene que darse cuenta cuántas cosas buenas pueden ocurrir por él. Ya han ocurrido muchos, pero pueden ocurrir más para la gloria de Dios y para su poder. El conocimiento exacto y eficaz del cual se habla aquí es darnos cuenta del potencial que tenemos en Cristo. Y esto es algo tremendo. Lo que Cristo nos ha dado, la redención, la vida nueva, no es algo para ponerlo en una vitrina y decir, ¡ay, qué bonito que es esto! La vida cristiana no es un museo. La vida cristiana es un supermercado, para decirlo así. Quiere decir que la gente que tiene contacto con nosotros no es para que se queden como de piedra admirándonos, no. La gente que tiene contacto con nosotros, la gente que no conoce a Cristo, pues deben de estar admirados y impresionados por las consecuencias prácticas que tiene nuestra fe en el día a día. De eso se trata. Esto es nuestra tarjeta de visita, nuestra tarjeta que solemos dar a los demás para que sepan quiénes somos. Es el día a día de nuestra fe que cuenta. Filemón es ejemplar de muchas cosas, Pablo no lo duda, pero le dice Filemón, no olvides, puedes ir a por más. Haces cosas buenas, estoy seguro de ello, pero te digo en esta tarde, no te quedes ahí. Tiene más potencial en Cristo que vive en ti. En este caso, ¿cuál es la tarea pendiente? En este caso, en tu caso puede ser distinto, pero igual también se aplica a tu caso. En este caso, la tarea pendiente era la tarea de perdonar. De perdonar. Y a veces es más fácil pagar que perdonar. Pablo luego dice en el versículo 7, y ahora estamos hablando de los efectos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Indudablemente. Un creyente que tiene una fe que se demuestra en hechos, tiene un triple efecto en otros. Ahí tenemos el ejemplo de Filemón. En primer lugar, da gozo a otros. Pues mira, yo no sé, no sé cómo la gente reacciona cuando tiene contacto contigo. Yo lo doy por descontado que la gente luego se queda con buen sabor de boca. Y no estoy hablando de tus hermanos, estoy hablando de tus compañeros de trabajo, tus clientes, pues el que te vende el pan, pues el coche que viene delante de ti, etcétera, etcétera. Eso también se aplica a la conducción. Pues, ¿cómo queda la gente? ¿Cómo se ven los efectos del amor del cual habla Pablo en la vida de un creyente? En primer lugar, en que confiere, en que da gozo a los demás, que es una fuente de gozo para los demás. Y ahora viene la pregunta del millón. En este domingo, que ya han transcurrido 19 horas, ¿a cuánta gente le has dado una alegría en este día? No una alegría como, pues, pasando por una lista y, bueno, tengo que hacer. No. Una alegría porque es natural dar una alegría. ¿Y por qué puedes dar una alegría? Porque tu futuro está resuelto, entre otras cosas. Porque Cristo perdonó tus pecados. Porque tienes una mansión que está en construcción en el cielo. Y cuando esté terminado es cuando el Señor te va a llamar para entrar allí. Porque tienes un futuro glorioso por delante. Porque el Señor te ha perdonado tus pecados y puedes respirar hondo. Porque por la noche cuando te pones en tu cama a dormir, pues puedes hacerlo con una buena conciencia. Y esto hoy en día vale mucho. ¿Te parece poca cosa? Y me he quedado corto con la lista. Y por esa razón, queridos hermanos, podemos permitirnos el gozo a nosotros mismos de dar gozo a los demás. Pero no solamente esto. Él habla aquí también de consuelo. Pablo ahora no puede hacer nada. Pero él ve ahora como el evangelio que ha predicado ahora se hace realidad en otros. Dice aquí, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Él se da cuenta como por el ministerio, aunque sea indirecto de Pablo, el consuelo llega a otras personas. Y una tercera cosa que caracteriza al creyente. Muchos corazones han sido confortados, animados. Pues de cierta manera todo viene en el mismo paquete. Y yo te animo en esta tarde, querido hermano y querida hermana, por los beneficios y los privilegios que Cristo te ha dado, sé generoso con los demás. La temperatura espiritual de una iglesia depende, entre otras cosas, de ti. No eches toda la culpa sobre el pastor y los ancianos. Cada uno de nosotros es llamado a bendecir a otros. Y ahora Pablo finalmente llega a la petición. Y la petición, obviamente, es que Filemón llegue al punto de perdonar de corazón lo que le ha pasado. Hay que leer entre líneas. ¿Tú crees que Pablo, si hubiese tomado la molestia de escribir una carta, si él hubiese tomado por sentado la reacción de Filemón? Seguro que no. Piensa en ello, pon en la situación, ¿por qué él escribe esa carta? Porque obviamente Filemón necesita un toque, ¿vale? La petición de Pablo es la siguiente, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Bien, aprendemos aquí de paso una cosa muy importante, la autoridad no se exige, la autoridad se gana. La autoridad se gana simplemente por el ejemplo dado. Pablo es apóstol, podría haber dicho y dar un puñetazo en la mesa, Filemón, vas a hacer lo que yo demando porque yo soy el apóstol, ¿vale? Y tú eres simplemente un mandado. No, Pablo no hace esto. Pablo no insiste en esto, él pide. Más bien te ruego por amor, versículo 9, siendo como soy Pablo ya anciano. Y ahora además prisionero de Jesucristo. Tiene su edad, en aquel momento posiblemente unos 60 años, pero no como un hombre que hoy llega a los 60 años. Era un hombre que ha sufrido mucho. Estoy seguro que Pablo en ese momento, cuando escribe la carta, parece como alguien que hoy tiene, qué sé yo, 80 o 90 años, mucho mayor, por los muchos sufrimientos que ha tenido en su vida. Él ya no está por la labor de exigir nada ni de insistir en su autoridad apostólica. Él simplemente dice, querido hermano, te ruego, te pido, simplemente por lo que te voy a decir ahora. Te pido por Onésimo, mi hijo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Como dije antes, no conocemos la historia, pero Pablo obviamente le ha llevado a ese Onésimo a los pies de Cristo. Era ahora miembro de la iglesia en Roma. Pablo, sin embargo, le tiene un cariño especial, le considera como su hijo. Y creo que es más que simplemente su hijo espiritual. Eso habla de ese cariño que caracterizaba al apóstol Pablo. Y luego dice más cosas, hablando de este esclavo que se había escapado. El cual en otro tiempo te fue inútil. A ver, ¿pero qué me dices? Me fue muy útil, ¿vale? Porque yo era su dueño, podría haber dicho Filemón. ¿Cómo que dices que me fue inútil? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿A qué se refiere Pablo? Pues obviamente Pablo deja atrás la cuestión económica y financiera. Ese hombre, Onésimo, antes tenía una vida que a la luz de la eternidad era una vida perdida. Una vida simplemente inútil en el sentido porque no reflejaba a la redención de Jesucristo. Ahora era útil porque el Señor a ese esclavo que igual en los ojos del mundo tenía poco valor y poca utilidad, Dios le ha ascendido le ha conferido nobleza. Y esto es lo bonito de la fe cristiana. Esto es lo que hace Cristo con una vida humana. Yo no sé si aquí hay gente, supongo que sí, que podrían dar testimonio de que realmente había un momento cuando mi vida, si lo miro desde esa perspectiva ahora, era inútil. Sí, yo creía en aquel entonces que mi vida valía para algo. Pero a la luz de la eternidad realmente tenemos que confesar, hasta que no encuentro a Cristo, mis años eran años perdidos realmente. Podría haber sido yo el director del Banco de Santander y no me sirve para nada si no tengo a Cristo. Esto es lo que Pablo dice ahora. Ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué nos es útil? No porque le usemos como antes, sino porque ahora ese hombre nos es una bendición. Ha sido una bendición para mí, Pablo, ahora en mis prisiones, porque ahora veo reflejado en la vida de ese esclavo la grandeza de Cristo. Y te voy a decir una cosa, Onésimo, ahora te lo devuelvo en versión 2.0, mejorado. Porque ahora tiene algo que antes no tenía, y esto es a Cristo. Ya verás cómo ese hombre ahora de verdad te va a ser útil, porque tú perdiste un esclavo, lo que yo te voy a devolver es un hermano en Cristo. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele, y ahora viene, como a mí mismo. Cuando él pise el umbral de tu casa, y eso es un ejercicio que, bueno, eso se dice pronto, ¿vale? Imagínate, mi querido Filemón, que este hombre soy yo. ¿Me vas a echar a mí la bronca? ¿Me vas a castigar? ¿O simplemente puedes decir, bienvenido mi hermano en esta casa que ahora también es tu casa? Porque es la casa del Señor. Pablo todavía no ha terminado. Dice, versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Lo que él dice es que yo creo, Filemón, que yo, siendo apóstol, bueno, no lo dice así, pero lo implica. Genial. Me he ganado el derecho realmente a usar sus servicios un poco más, porque fíjate tú que es muy útil en esa ciudad. Pero no, quería devolvértelo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y ahí está la madre del cordero. Lo que Pablo quiere de ese hombre no es obligación, no es una readmisión de Onésimo como antes a regañadientes. No, lo que él quiere es algo que viene de corazón, es algo que es voluntario, que viene realmente de esa necesidad de ver que las cosas han cambiado fundamentalmente. Y luego Pablo da más razones, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¡Qué proyección de la vida cristiana! Pablo aquí habla de un regalo que el Señor le hace a este Filemón. Y le dice, esto lo que ha pasado no se resume en cuestiones de ganancias y pérdidas. De esto Pablo en un momento va a hablar. Si no, Dios te está haciendo un regalo. Esto fue lo que entra en la categoría providencia divina. No creas que Dios cometa errores. Y eso lo digo sobre todo a aquellos que a veces por las circunstancias realmente, bueno, nosotros pues no solemos quejarnos, Señor, es que no sabe lo que haces. No, es que yo creo que ninguno de nosotros va a decir esto al Señor. Tenemos formas más finas de expresar nuestro desacuerdo. Y a veces simplemente estamos enfadados y no oramos porque no nos da la gana. Lo que Pablo dice aquí es, mira, Filemón, esas cosas, lo que ha ocurrido, que para ti igual ha sido un duro golpe, igual te ha perjudicado, pero que sepas una cosa. ¿Tú crees que por un momento el Señor ha perdido el control sobre tu casa, sobre tus asuntos? Que sepas una cosa. Quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Para siempre. No por los años que quedan. Lo que Dios ahora te devuelve es un hermano. Es un regalo precioso para ti. Ahora dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Algunos le han criticado a Pablo que nunca dice nada en contra de esa lacra que era la esclavitud en el Imperio Romano. Supongo que esa gente nunca ha leído el versículo 15. Porque Pablo no tiene que decirlo, está implicado en la redención que hay en Cristo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibiese para siempre, pero ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Pues ahí está el tema. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pues realmente, como Pablo expone ese tema, es de forma absolutamente genial, porque incluso si interceptan la carta, que es una posibilidad, a Pablo nadie le puede echar nada en cara, porque habla claramente entre líneas, y esto también es un arte. Todo tiene sentido. Perdió un esclavo, pero ganó a un hermano. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Bueno, él no dice si me respeta como apóstol. Si me tienes como compañero. Si tú crees que lo que yo argumento realmente es así, entonces hazme caso, por favor. Y luego viene el versículo 18. Antes te dice, os dije que a veces pues hay gente que dice, bueno, esa carta porque la tenemos en el Nuevo Testamento, es una carta privada. La tenemos, no puedo comprobarlo, pero es mi teoría, la tenemos en el Nuevo Testamento, entre otras cosas por el versículo 18. Porque el versículo 18 es un ejemplo en el mundo o del mundo secular que ejemplifica un principio espiritual. Porque aquí dice el apóstol Pablo, si en algo te dañó, y esto habla de pérdidas económicas, o te debe, ponlo en mi cuenta. Bueno, Pablo dice sí, bueno, él sabe perfectamente que es así. Porque ese hombre perdió un trabajador. Bueno, de hecho, en las palabras de aquel entonces habría que decir perdió propiedad, porque ese esclavo era su propiedad según las leyes de aquel entonces. Posiblemente lo que di antes había robado dinero. Pablo le dice, si tú consideras que esto para ti ha sido una pérdida, pásame la factura, con IVA y todo. Y intereses de demora y todo lo que tú quieras, ponlo en mi cuenta. Bueno, esa palabra de ponerlo en mi cuenta, bueno, no es para dar clases de griego, pero eso hay que saberlo realmente porque es una verdad alucinante, es una de las verdades centrales del tema de la redención y la tenemos aquí en el versículo 18, en la carta menos valorada de todo el Nuevo Testamento. Logizomai es la palabra. Significa, es un término teológico, poner en cuenta de, o los teólogos dicen imputar, ¿vale? Poner en cuenta o a cuenta de. Es el uso de esa palabra en un contexto secular. Y ahora, pues ampliando un poco la perspectiva, ese versículo tan pequeño, que parece tan insignificante, habla del mismísimo corazón de nuestra redención. Había tres grandes imputaciones a lo largo de la historia de redención. Y tenemos que volver a Adán y Eva, lo siento. Bueno, yo tengo el reloj justamente en la mira y sé que no tengo un tiempo indefinido, así que lo voy a tener en cuenta, pero tengo que explicarlo. Algunos dicen, no es una cosa realmente injusta que por el pecado de Adán, pues Dios considera a toda la humanidad como pecadores, pues que cada uno pague por lo suyo. Es un argumento que yo he escuchado muchas veces y no es el momento ahora de profundizarlo. Pero Dios lo hizo, efectivamente. Adán nos representa, como dice Romanos 5:12, a toda la humanidad. Adán falla. Y ese pecado de Adán, Dios lo pone en la cuenta de todos nosotros. Todos somos deudores. Y claro, esto ponemos escrito en el cielo. Pero qué injusticia. Ahora te digo que esto fue la única manera de salvarnos. Porque escucha el final de la historia. La segunda imputación ocurre en la cruz del Calvario. Es la imputación de nuestro pecado en la persona de Jesucristo. Ahí, curiosamente, muy poca gente dice, pero qué injusticia que hace Dios ahí. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué hace ahí? Lleva tu pecado y lleva mi pecado. Dios imputa, pone en su cuenta su el pecado de cada uno de nosotros, a él que no tenía pecado. Y ahora viene la tercera imputación. Ahora quedamos a cero, para decirlo así, pero más todavía. Ahora Dios pone en nuestra cuenta a aquellos que confíen en la obra de Cristo, la justicia de Dios. No solamente quedamos en cero, no. Volvemos a cifras negras. Quedamos en positivo. ¿Por qué? Por la imputación de la justicia de Cristo a nuestras vidas. Pues tenía la tentación de solamente predicar sobre el versículo 18, pero quería daros todo el cuadro. Pero es un versículo realmente que me fascina. Y esto es la razón por que tenemos esta epístola, estoy seguro de ello, en el Nuevo Testamento, para que tengamos un ejemplo que explique el principio de nuestra salvación. Dios pone en cuenta de Cristo nuestro pecado y pone en nuestra cuenta los méritos de Cristo. ¿Te parece poca cosa? Seguro que no. Y por esto Cristo muere en la cruz con otra palabra que realmente es fascinante. La palabra es, traducido en la Reina Valera, consumado es, que en el idioma griego significa tetelestai, es un perfecto, y traducido significa literalmente está pagado. Un término económico que se estampaba en las facturas pagadas hace 2000 años en los tiempos del apóstol Pablo. Cristo pagando nuestra deuda. Y ahora los móviles del que perdona. Ahora esto es un hecho. Ahora, Filemón, ¿en qué quedamos? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. 19. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Muy fina la alusión. Realmente, lo que le dice simplemente, Filemón, no te olvides. No te olvides. No te enfades con ese hombre. Piensa en lo que Dios te ha perdonado. Piensa realmente que tú también te convertiste por la gracia divina por un servidor. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora llegamos a un tema realmente muy importante. Y con eso ya termino. Al que fue perdonado realmente, le debería ser fácil perdonar. Filemón conoce esa historia y tenemos una historia en el Nuevo Testamento en Mateo 18, versículo 23 al 35. No voy a leerlo, pero es una historia que todos conocemos, la historia de los dos deudores. La conocéis, ¿verdad? Y cada vez que yo leo esa historia, la última vez la he leído pues antes de venir a este culto, me hierve la sangre. ¿Vale? Dice, pero ¿cómo se puede ser tan mísero como este que le ha sido perdonado una fortuna, que sale de la cárcel y coge al primero que le encuentra que le debe pues tres perras y le coge por la solapa y dice, págame ahora mismo lo que me debes? ¿Cómo se puede ser tan mísero? Vamos a decirlo así. Pues lo que tenemos ahí, igual en tu caso será distinto, pero yo lo veo y es un espejo. Me veo a mí. No es cierto que estamos muy agradecidos por la redención de Cristo, que nos perdonó nuestros pecados, pero ¿cuánto nos cuesta a veces? No solamente por palabras, sino por hechos, aceptar el hecho que si debemos algo a los demás, es perdonarles también por lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Aunque no lo merezcan, porque yo tampoco me lo he merecido. El que sabe perdonar, sabe realmente vivir una vida liberada. Porque el que no sabe perdonar, para siempre será cautivo de su pasado. Y esto es un lastre muy pesado. Quien perdona anima a los demás. Sí, hermano, versículo 20. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Genial. En inglés sería Pablo at its best. Realmente el apóstol dice, vale, pues, mi querido Filemón, tú vas a entender esto porque eres un chico listo. Y sé una cosa, que vas a ir mucho más allá de esto. Y estoy seguro que Filemón lo hizo. Es la generosidad que perdona incluso más allá de lo que se puede esperar, incluso cristianamente. Y esto es fácil decirlo. De paso, pues Pablo dice, vale, pues ya que sé que vas a ser muy generoso, ya prepárame el cuarto, ¿vale? Porque voy a pasar pronto por ahí. Que nadie diga que Pablo no tiene esos finos toques de humor que le caracterizan. La confianza de Pablo. Y finalmente, los saludos finales. Aquí, por cierto, tenemos gente muy ilustre. Te saludan Epafras, mi compañero en prisiones por Cristo Jesús. Marcos. ¿Por qué nombra a Marcos? Pues era la pieza magistral.